Son las 8:25 de la mañana, continúa Radio Análisis. Ustedes ya saben, hace frío, se corta el agua. Llueve, se corta la luz y el agua. Hace calor, se corta el agua, la luz y vaya a saber uno qué más. En fin, es parte de una situación que, si es que uno la contara desde fuera, pudiera parecer una exageración, pero bueno, estoy diciendo algo que a todos les consta, particularmente en Chile y muy particularmente en el último tiempo. Vamos a analizar esta situación a esta hora de la mañana con el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, a quien saludamos. Hernán, muchas gracias por recibir esta comunicación.
Buenos días, Patricio. Un gusto estar contigo.
Sí, lo mismo decimos nosotros, Hernán. Partir preguntándole su apreciación general sobre esto, ¿no? Sobre el hecho de que los servicios básicos no son capaces de seguir funcionando cuando se produce cualquier imponderable climático.
Bueno, aquí tenemos una situación ya grave que está sucediendo en forma recurrente. Cada evento que tiene el país, como decías tú, si hay lluvia, hay temblor, hay terremoto, hay aluvión, cualquier situación que haya y ahora nieve, también tenemos que la luz se corta, o si hay una lluvia muy fuerte, se nos corta el agua. Esto quiere decir de que la fragilidad que tenemos en los servicios públicos es grave y que no se ha afrontado con la seriedad y la responsabilidad. Tanto el agua como la luz son servicios básicos que son necesarios para la vida de las personas. Y en este caso, creo que ya hemos tocado fondo, porque claramente este corte que se produce, donde más de 300.000 personas estuvieron en algún momento sin electricidad, otras que ya llevan más de 48 horas sin electricidad y no se ha podido reponer, significa de que aquí algo no está funcionando bien, significa de que las empresas no están respondiendo a las necesidades de las personas, y tampoco las entidades fiscalizadoras están fiscalizando lo suficiente para poder prevenir todos estos eventos que vienen. Muchas veces pueden ser imprevistos, pero las lluvias están anunciadas con mucha anticipación, la nevazón está anunciada una semana antes, que venía una grande, que lo más probable es que hubieran nevazones en la región metropolitana, y en consecuencia nadie tomó las precauciones necesarias para poder evitar estos cortes de luz. Creo que no todos pueden ser responsabilidades de las empresas, pero sí muchos se pueden evitar si se toman las medidas de precaución necesarias para que no ocurran. Y en consecuencia aquí lo que necesitamos es una revisión completa de nuestro sistema de servicios públicos. Las empresas privadas, al parecer, que se decía que eran más eficientes, hoy día están resultando que no son tan eficientes como las podría administrar un Estado, por ejemplo. Y hoy día los que se oponen, que son muy vociferan de la economía de mercado y que el Estado no puede intervenir en las actividades que pueden hacer los privados, hoy día nos vemos enfrentados en que las empresas privadas obtienen grandes utilidades, pero con bajas inversiones. Y que todo lo que se pueda mejorar del sistema de servicios públicos pasa a costo de los usuarios. Esto es lo que nos tiene hoy día amarrados. Soterrar los cables es una millonada que nadie quiere gastar y que probablemente se va a traducir a precio final al consumidor. Y eso es lo que tenemos que resolver como país, de que a lo menos todo lo que se construya desde ahora para adelante tiene que ser soterrado porque tiene menor costo. No esperemos que la ciudad ya crezca, y una vez que ya los sectores están construidos, ya están emplazadas las construcciones, está todo hecho, de empezar a pensar que tenemos que soterrar los cables. Esto que hoy día se está hablando hace años y nadie le pone el cascabel al gato.
Hernán, estamos dando el marco general, estamos dando la explicación del funcionamiento de las empresas privadas, estamos dando también las explicaciones mediatas, pero en lo inmediato, ¿qué es lo que ocurre? ¿Las empresas trabajan al límite de su capacidad y no contemplan recursos para los imprevistos? ¿Sería posible hacer un paralelo? Y si no, también nos sirve que nos corrija Hernán entre lo que sucede con la energía eléctrica cuando cae nieve o agua y lo que ocurrió con el terremoto y las empresas telefónicas, donde parecía que estaban instaladas, ¿no?, para trabajar con una determinada cantidad de demanda, pero no con imponderables, en lo inmediato, en lo que inmediatamente causa el problema, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos decir?
Mira, lo primero es que con las empresas de telecomunicaciones, también hubo una de las empresas de telecomunicaciones que tuvo más de 48 horas con todos los servicios suspendidos. Y eso lo estamos recibiendo en los reclamos que nos estaban llegando con AVE. La gente estaba reclamando contra BTR que llevaba más de 48 horas con todos los servicios suspendidos. Se le cayó el sistema. Bueno, eso con una nieve, ahora ya no fue terremoto, no fue un tsunami, no. El tema es de las empresas como las de telecomunicaciones, es que están sobrevendidas. Ese es el tema. Y la falta de inversión hace de que las redes colapsen. En el caso de las eléctricas, es el tema del despliegue de instalaciones, es que no son soterrados, son postes donde van las redes, van por aire, pero lamentablemente aquí hay árboles, hay falta de protección para los transformadores, hubo cortes en los propios transformadores de la empresa, ese ya no se le puede echar la culpa al árbol, ese es porque no quedaron protegidos debidamente, no estaban aislados debidamente, es un tema técnico, un tema de mantención, un tema de prevención, y claramente aquí las empresas están fallando en la prevención. No es que energía no haya, aquí la energía está fluyendo, existe. No estamos ante una falta de energía cuando teníamos que tener cortes de luz necesarios porque había energía no suficiente para abastecer el país. Hoy día tenemos energía suficiente, pero tenemos un problema con las redes. Las redes están desplegadas y lamentablemente falta mantención. Yo también, nosotros hemos hecho montones de reclamos, cajas abiertas, riesgosas, que están a la vista, que muchas veces hemos tenido que reclamarle a las empresas. Entonces, en consecuencia, aquí es un plan de prevención donde esté debidamente fiscalizado para evitar todos estos eventos que pueden ser algunos puntuales, pero no puede ser generalizado como está ocurriendo.
Hernán, ¿de qué porte es la cuadrilla preventiva en él? Cuando se produce un problema, ¿cuántos funcionarios hay? Estoy haciendo una pregunta quizás que muy literal, pero tiene que ver un poco con el dispositivo, ¿no? Para las emergencias que uno se supone que toda empresa de servicios básicos debe tener.
Bueno, lo que conocemos es que tiene alrededor de 150 cuadrillas, que puede tener 4 hasta 6 personas, pero que están preparadas con vehículos para salir a distintos eventos. Lamentablemente, eso pareciera que es insuficiente ante un evento de esta magnitud, y que por lo menos cuando se esté ante un evento anunciado, como es una nevazón o vientos fuertes, debieran estar las cuadrillas reforzadas mucho más de lo que tienen habitualmente. En consecuencia, esto tiene que ver, pero creo que lo principal es que se debe prevenir previamente, porque estos vientos que ocurren a 50, 60 kilómetros por hora en Magallanes son habituales y allá no se corta la luz.
Claro.
Ellos tienen nevazones y mucho más fuerte que las nuestras, permanentes, y no se corta la luz. Alguien no está haciendo bien la pega entonces, porque claramente si a nosotros con una nevazón tenue, que realmente fue más para la foto, porque esa es la verdad, o sea, nevó un rato en la noche, un poquito la madrugada, y en la mañana ya no sabíamos si había nevado o no, porque se fumó inmediatamente. Sí. Ante un evento de ese tipo ya quedamos sin luz, o sea, hubo situaciones graves, personas que no tenían, atrapadas en sus casas porque no tenían, muchos tenían portones eléctricos, no podían sacar sus vehículos, no podían hacer ninguna actividad porque quedaron atrapados en sus casas, sin calefacción. Los electrodependientes, cosa que tenemos que resolverlas como país. Aquí tiene que haber un catastro de todas las personas que son electrodependientes y buscar un mecanismo que sea, ante un corte de luz, automáticamente se genere más energía para que él pueda seguir viviendo. Porque realmente es grave. Personas que realmente era dramático llorando en la televisión porque sus hijos estaban sin energía. Realmente esto está pasando en Chile, y que uno cree que está en otro mundo. Y este es el país que quiere dar el salto al desarrollo.
Hernán, sí, pues estamos conversando con Hernán Calderón, presidente de Conadecus. Todo esto que estamos hablando obviamente tiene una contraparte, porque hay algo que a veces en el sentido común chileno se nos olvida, y es que estas empresas tienen un agente regulador, que es la autoridad estatal, ¿no? Y una de las cosas que llama la atención, esto es una opinión personal, Hernana, usted puede compartirlo o no, pero nos llama la atención que cada vez que se producen estos episodios vemos a una autoridad en general tibia, más bien dando explicaciones en nombre de la empresa que exigiendo el cumplimiento de las responsabilidades. No hay una retórica, ni una puesta en escena comunicacional, ni una acción concreta que parezca efectivamente fiscalizadora, que es como nos fiscalizan a cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana cuando las autoridades del Estado concurren a tales tareas. ¿Qué podría decir usted al respecto? ¿Comparte la misma impresión? ¿Tenemos un problema de voluntad política? ¿Es un problema de las atribuciones actuales de la autoridad? ¿Cómo podríamos situarlo?
Bueno, primero partir. Lamentablemente todas las regulaciones de la superintendencia, la verdad es que son trajes a la medida para las empresas. Y ese es un tema general. La tibieza con que actúa la superintendencia es, pero alarmante. No toman ninguna resolución, no controlan, no fiscalizan, y además no proponen cambios en la legislación para poder regular de mejor manera. Si yo creo una falta de regulación, estos son todos sectores que tienen superintendencia, pero la verdad es que están en muchos de los ámbitos no están regulados. El tema de las compensaciones, el tema de las prevenciones, se le obliga, pero la fiscalización es prácticamente nula, son solamente oficios, y que lamentablemente las debilidades que tienen los reguladores, y eso hace de que las opiniones del regulador siempre son ambiguas y más parecen declaraciones de la empresa que de proteger a los consumidores o a los usuarios, que lo declara la propia superintendencia. Ellos no están para defender a los usuarios, está para que la actividad funcione bien, o sea, aportar para que la actividad tenga lucro, no quede en quiebra. Todos esos temas son parte de lo que hace la superintendencia, y en consecuencia cuando uno mira a un superintendente en que realmente lo único que hace son declaraciones de buena crianza muchas veces, y que realmente no toma decisiones concretas, aparte de aplicarle una multa, pero las multas van a beneficio del Estado, no van a beneficio de los afectados, y eso es un tema. El tema regulatorio es una de las debilidades que tenemos como país, y que nosotros lo estamos denunciando permanentemente. Aquí los entes reguladores prácticamente están capturados por las empresas, porque son sus interlocutores directos, y son los que los regulan, los fiscalizan, y en consecuencia aquí necesitamos que las entidades reguladoras cumplan con su rol, que es proteger el interés público y el interés de la mayoría.
Pero no tienen atribuciones, o sea, no hay voluntad. Uno ve que no hay voluntad política, pero tampoco hay atribuciones. Si en general el aparato fiscalizador en Chile, y ahora ya hablando en general, ¿no? Es muy poco lo que puede hacer.
Es muy poco, porque claramente le tiene rayada la cancha la legislación, y por eso es que nosotros siempre estamos pidiendo que haya cambios en las regulaciones. Las regulaciones son las débiles, y con las cuales el superintendente no puede ir más allá de lo que le dice la ley. Lamentablemente esa es la realidad que tenemos, y que no hay voluntad política tampoco para cambiarlo. Cuando usted propone un cambio radical, que haya más atribuciones, bueno, los empresarios ponen el grito en el cielo, Chile se va a derrumbar, va a perder el empleo, y empieza la famosa discurso atemorizando de las consecuencias que puede tener cada medida regulatoria que tiene. Esto es lo que tenemos como país, lamentablemente, y yo creo que en este ámbito, en el ámbito de las sanitarias y en el ámbito de los eléctricos, es donde estamos más desprotegidos, donde tenemos menos regulación, donde las empresas tienen menos obligación, y además que tenemos un sistema en que les permite obtener utilidades gigantescas en consecuencia que supuestamente tienen regulación. Tienen una regulación y que no se aplica porque, como esto se da de una manera especial, es por tarifa máxima, por lo tanto la tarifa máxima puede provocar cualquier rentabilidad, y nosotros lo que estamos pidiendo es que los servicios públicos no sean las rentabilidades no sean por tarifa máxima, sino que sean por utilidades máximas, que es muy distinto, porque la utilidad se tiene que dar respecto a la inversión.
Hernán, ¿qué tan loca es la idea de volver a empresas públicas? ¿Cómo anda en relación al resto del mundo? Porque cuando alguien dice una idea así, acá inmediatamente se le acusa de estar proponiendo algo afiebrado, ¿no?
Mire, yo creo que la práctica en el mundo es que los servicios públicos, en general, son todos estatales.
Ya.
Esa es la práctica en el mundo. Hasta el transporte. Si usted va a la mayor parte del mundo, el transporte público también
es estatal.
Es del Estado.
Claro.
Es del Estado. Y nuestras experiencias también las tuvimos en el pasado. El Estado era el que otorgaba el servicio de transporte público, el Estado era el que invertía para que hubiera hidroeléctrica, para que hubiera generación eléctrica, para que hubiera servicio eléctrico, para que hubiera las empresas sanitarias, eran todo, hasta las telefónicas eran del Estado.
Uh-huh.
Y eso, la experiencia en el mundo es positiva, porque el Estado es el único que se puede preocupar del interés público, el interés general. Las empresas se preocupan del interés de sus accionistas, no se preocupan de la gente. La gente son clientes nomás para ellos. Pero ¿qué el cliente, qué es lo que le hace? Le genera utilidad y rentabilidad. Y él tiene que darle cuenta a sus accionistas. Eso es la diferencia. El Estado no tiene que darle cuenta, porque este es un servicio público y es el interés general el que le vale. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y yo no soy contrario. Creo que esto fue un error, pero tremendo, de que el Estado haya entregado los servicios públicos a los privados. Porque claramente hoy día también estamos viendo las consecuencias, y que si tuvieran los servicios públicos en manos del Estado rentabilidades, bueno, van para el desarrollo del país, para la gente, para mejores beneficios sociales. Al final, eso es. Uh-huh. Lo pagamos nosotros con gusto. Mire, yo pertenezco a una comuna donde tenemos la único municipio que tiene un servicio de agua potable, que es Maipú. Y nosotros estamos encantados de pagarle al municipio, porque los excedentes van para beneficios sociales y se reparten en la comunidad con cosas que son adelantos para la comuna.
Y no funciona mal.
Y tiene la tarifa más barata, además.
Uh-huh. Entonces, sí, pues bueno, en los últimos cortes de agua, Maipú no ha estado en el mapa.
Es el único que, no, que uh-huh. le dio agua a todas las otras.
Sí.
También. Y usted se da cuenta. Eso es, y esto lo administra un municipio.
Bueno, hay evidencias que a veces son corregidas con las palabras y son corregidas con aparatos mediáticos. La verdad es que la situación institucional de Chile es anómala. Si fuéramos distintos para hacerlo bien, probablemente quienes han impulsado esas medidas tendrían un punto a favor, pero no es el caso tampoco. Hemos hecho las cosas de manera distinta, con un servicio que se comprueba a estas alturas no es bueno. Llegó la hora de, probablemente, Hernán, de pensar en otro paradigma para enfrentar estas situaciones. Dejamos la inquietud por de pronto, a la espera también de lo que va a ocurrir con una situación que es la de ahora, ¿no? Que es que hay todavía algunos miles de hogares que se encuentran sin energía eléctrica. Hay que recordar, bueno, mucha gente ya lo sabe, ¿no? Que lo dramático de esto es que hay muchos lugares, muchas casas y departamentos que hoy día han volcado prácticamente todo su funcionamiento al tema eléctrico. Por lo tanto,
exacto,
en esas casas, cuando se corta la luz, no hay agua caliente,
bueno,
no hay calefacción, no hay posibilidad,
Patricio,
de cocinar.
Uno,
en fin,
va a Europa, y en Europa la electricidad se utiliza en la cocina, no utilizan gas, no utilizan parafina, no utilizan ningún otro que no sea electricidad. Todo es eléctrico. Esos países están ya en ese nivel. O sea, en Chile eso no lo podemos hacer, porque me quedo sin nada. No tendría cocina, no tengo calefacción, no tengo nada. Y en Europa todo es eléctrico. No, el gas no pasa por la casa. No, la mayoría de los países ya optaron por el sistema eléctrico, porque es la energía lo más limpio y lo más seguro, además, para ellos, la seguridad en los hogares. Bueno, pero esos son cambios cambios culturales. Pero que Chile estamos atrasados en esto, de que hay mal servicio, mala calidad del servicio, es evidente, y eso lo estamos palpando día a día, cada vez que hay alguna cosa, algún evento climatológico, quedamos en el caos total.
Bueno, hemos conversado con Hernán Calderón de Conadecus. Hernán, le queremos agradecer por este diálogo, por la reflexión también y la posibilidad de salirnos de esto que es tan angustioso para muchas familias, pero que, claro, nos obliga al mismo tiempo a mirar cuáles son las condiciones profundas que hacen que nos encontremos ya recurrentemente, ya perdí la cuenta, pero debe ser la tercera o cuarta vez en el año que tenemos problemas con el suministro de los servicios básicos como consecuencia de eventos de la naturaleza. Hernán, muchas gracias por esta conversación y que esté muy bien.
Muy bien, Patricio. Gracias a ustedes. Adiós.